La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Se oxida. Empezó a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado. Cabello retorcido, remolino de quiebre. Sueño ardido, del cogote, cabello retorcido, remolino de quiote.
Hola, muy buenas, aquí estamos una semana más aquí en nuestro programa magazine radiofónico llamado Remolinos de Quijotes, donde como siempre pues les invitamos, os invitamos a pasar un rato agradable con todos nosotros, como siempre dando lo mejor de nosotros mismos, dando lo que tenemos dentro, porque si no, ¿de qué íbamos a estar aquí nosotros? Si no es para dar un poco de diversión, claro que sí. Bueno, antes de comenzar vamos a recordar los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489-490, el 628-842-569. Página web principal www.eltimón.org. Dirección de correo electrónico feafes.eltimon@gmail.com. En redes sociales estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en iVoox, página en la que podéis seguir anteriores programas de Remolino de Quijotes. Como tertuliano vamos a estar Óscar, quien nos habla, Paco, Merche, Loli, Franci, María del Mar e Isa. Como directora monitora Conchi Cruz. En el control de sonido, José Gabriel. Agradecimientos, como siempre, a nuestro compañero Forni, técnico de Radio Ejido, a Radio Ejido y al Ayuntamiento de Ejido por el espacio que nos cede. Así que, sin más tardanza, sin más demora, damos por comenzado un programa más de Remolinos de Quijotes.
Stay out. I can feel the pulse as I walk in the dark. Y ahora en la sección de animales tenemos los loros o papagayos, que tienen un pico con una forma curvada característica de la mandíbula superior, con una movilidad leve que se empalma con el cráneo y una postura general erguida. Viven por regla general en zonas cálidas y arboleadas. Son buenos voladores y diestros escaladores de ramas y árboles gracias a sus garras prensiles zigodáctilas. Además, poseen una gran capacidad craneal, siendo uno de los grupos de aves más inteligentes. La vida de los loros alcanza, según la especie, de 5 a 75 años. El loro más viejo del que se tiene constancia fue Cookie, una cacatúa. Fue el poseedor, del récord mundial Guinness como loro más longevo de la historia. Murió en 2016 a la edad de 83 años y vivió casi toda su vida en el zoológico Brookfield. Después de haber sido enviado desde un zoológico australiano aproximadamente en un año de edad.
Hablando de loros, yo recuerdo el caso de algún loro que gracias a él pues se ha descubierto un crimen, un asesinato o cosas así.
Pues lo mío no va de loro, pero tienen pico. Yo tenía en casa una pareja de periquitos, estando mi niña chica en una jaula grande, y alguna vez que otra se escapaba alguno, pero venían a la jaula. Pero ¿sabéis lo que me pasó un día? Que fui a la jaula y no había nada. No sé dónde se metieron los periquitos, pero no había periquitos. Con la jaula cerrada, tenían comida, tenían agua, y desaparecieron los periquitos de la jaula, los dos.
Los míos se llamaban Shiva y Apolo, también.
Y del nombre no me acuerdo.
Uno era turquesa, precioso.
Hoy en la salud mental hablamos de las redes sociales. Entre ellas están la depresión y la ansiedad. El hecho de ponernos en el ordenador y darle al like nos produce una gran depresión. Los problemas de autoestima, las constantes perfiles aparentemente perfectos pueden hacer que nos sintamos inseguros. Los problemas del sueño nocturno. Puede ser que el hecho de las redes sociales nos podamos sentir un poco nerviosos y no podamos dormir.
Pues sí, tienes razón, Isa. Es muy malo para los ojos, para el cerebro, estar muchas horas delante de una pantalla de ordenador o delante de un teléfono. Por eso es aconsejable que a partir de las 9 de la noche no estemos con el móvil en la mano o con la pantalla del ordenador. Si acaso un poquito de televisión de lejos.
El otro día leí yo un artículo sobre esto y decía que desde que dejamos el móvil o la tablet pasan 30 minutos hasta que podemos conciliar el sueño.
Sí, bueno, el hecho es que cuando estamos adictos a la tablet y al móvil, el sueño se nos va.
Que ese es uno de los grandes problemas que tienen los niños y los jóvenes hoy día, sí. Que se van a la cama con el móvil, se levantan con el móvil, duermen muy poco, entonces claro, en el colegio tampoco están centrados. Eso, las redes sociales son un gran problema en ese sentido, aunque por otra parte son una ventaja y una ventana abierta al conocimiento y a la comunicación.
Sí, pero yo creo también, Conchi, que eso nos pasa también a las personas mayores. A veces en eso me incluyo yo, no señalo a nadie.
Sí, en eso hay también muchas personas mayores, pero nosotros sí es verdad que tenemos como más, somos más capaces de decir, bueno, pues voy a apagar el móvil. Yo sí. Como el móvil lo quiero para lo justo, pero sí podemos decir, mira, que no, que el móvil ya está. Pero un niño es una cosa y otra, aparte que ya está diseñado para eso. Le dan a cualquier vídeo, cualquier cosa de las redes, pues le van saliendo más y más y más. Y entonces será un gran problema dentro de muy poco. Si no,
no es que ya lo es. Sí. Mi nieta, por ejemplo, que tiene 3 añitos, va a cumplir en diciembre. Es curioso, pero desde que tenía, pues te voy a decir, 5 o 6 meses, a veces la única forma de calmar era poner los dibujitos animados. en la televisión, todavía se sentaba en la hamaca. Ella no es adicta, por supuesto, porque sus padres tampoco la tienen enseñada así, pero me gustaría que ella te pide la canina, te pide Bebefil, es que se los conoce.
Claro,
es que. Y tiene 2 años y pico.
No, pero.
Y se conoce los claro, dibujitos.
Con
los
un par personajes. De anillos, los niños ya se conocen todos los personajes.
Ahora, cuando se sienta en el coche, la madre le ha puesto un adaptador, porque como va solo conduciendo con la niña, y la niña es caprichosilla, no quiere cinturón, no quiere silla, va sola, pues tiene un adaptador de móvil para ir. Ahora le encanta la canina y Bebefil.
Para que lo vea mientras.
Y la Peppa Pig esa.
Peppa Pig. A mí Peppa Pig también me gusta.
A mí también.
Hoy, en el mundo del cine, voy a hablaros de Vaya par de gemelos. Se estrenó en 1978. Fue dirigida por Pedro Lazaga y protagonizada por Paco Martínez Soria. La música fue compuesta por Antón García Abril. Otros actores importantes son Margot Cotens, María Esber e Inma de Santis. Paco Martínez Soria nació en Tarazona el 18 de diciembre de 1902 y murió el 26 de febrero de 1982. Fue actor y empresario de teatro español. Margot Cotens nació en Montevideo, Uruguay, estudió arquitectura y llegó a trabajar como delineante. María Esber destacó por su voz y su físico. Nació el 21 de abril de 1917 y murió en el 2011 a la edad de 94 años. Y Inma de Santis fue una actriz de cine, teatro, presentadora para mí guapísima y directora de varios programas de televisión española. Nació en Madrid el 24 de febrero de 1959 y murió el 21 de diciembre de 1989. Como podéis observar, la verdad que murió con 40 años, muy jovencita. Y bueno, voy a hablaros del argumento. Pedro y Lucas, que son dos gemelos, interpretados por Paco Martínez Soria los dos, pues bueno, pues llevan caminos, en su vida llevan caminos muy distintos. Resulta que Lucas está casado con Mariana, la propietaria de una pequeña tienda de comestibles, en la que trabaja él como mozo de carga. En cambio, su hermano lleva una vida muy feliz. Entonces él, pues dice, pues voy a visitar a mi hermano, que vive muy feliz, a ver qué consejo me da. Y entonces el hermano, Pedro, le dice, te voy a decir la verdad, te voy a confesar la verdad. Mira, tú te inventas un hijo, que eso es lo que he hecho yo. Y mi mujer es muy tacaña, pero ella me da dinero para el hijo. Y entonces pues yo me lo gasto en bares y es lo que quiero, lo que me apetece. Ah, pues voy a hacer yo lo mismo. Y entonces le dice a la mujer, mira cariño, que fuera del matrimonio pues he tenido 4 hijos. ¿Cómo? ¿Que has tenido 4 hijos y conmigo ninguno? ¡Me cago! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! Y le hinchó a bofetada.
Una cosa quería decir yo es que esta película de... Bueno, en general, el actor Paco Martínez Soria y algunos de los que han nombrado ahí, pero sobre todo él, es un claro ejemplo de que no siempre se cumple esto de que, bueno, siempre asociamos al cine y a las artes que la mejor época de la vida va a ser en la juventud o cuando estamos en una edad pues no demasiado cercana a los 40 o 50. Sin embargo, hay personas que... Bueno, está también el ejemplo de María Galeana, por así decirlo. Por ejemplo, que con su papel en Cuéntame de Herminia, pues conoció el éxito ya a una edad pues bastante, no demasiado, o sea, me refiero como por encima de los 60.
¿Y Carmina Barrios?
Correcto también, la madre de, ¿cómo se llama?
Paco León.
Paco León, perdón.
Y María León.
Correcto. Entonces, estos son buenos ejemplos para no, en fin, nunca hay que desanimarse porque nunca sabes cuándo te puede llegar el éxito, y hay gente que curiosamente pues de jóvenes por una serie de mala fortuna o lo que sea pues no les ha llegado el momento y les llega en una situación en la que ya pensaban que no tenían ya posibilidad. Y bueno, valga el caso de Paco Martínez Soria para que veáis que nada más lejos de la realidad, no es así. De hecho, por ejemplo, esta película de la que acaba de hablar Vaya par de gemelos de 1978 fue de su última época y hasta el final estuvo siempre en forma.
A mí me encanta Paco Martínez Soria. Ha cogido uno de los mejores. Pero es que Lina Morgan, no sé qué la va a
hablar. Ay, me encanta.
Hay muchos cómicos españoles muy buenos también.
Bueno, pues continuamos. Ahora vamos con la sección Pioneros del Deporte. En este capítulo tercero vamos a hablar del gimnasta catalán Joaquín Blume Carreras. Joaquín Blume empezó a destacar ya desde muy joven, ya que con 16 años ya se proclamó campeón de Cataluña y campeón nacional, campeón de España. Fue el primer gimnasta olímpico de España en los Juegos celebrados en Helsinki de 1952, tras haber participado el anterior año en los Juegos del Mediterráneo. En 1954 participó en el Campeonato del Mundo de Roma, aunque no le fue demasiado bien, ya que por desgracia ocupó el puesto número 44, lejos de los favoritos. Sin embargo, en 1955, en los Juegos del Mediterráneo, consiguió hasta 6 medallas de oro y una medalla de bronce, haciendo la suma de todos los aparatos de gimnasia. En ese mismo año, en el Campeonato de Europa en Frankfurt, logró el 10º puesto. Sin embargo, su año realmente destacado fue en 1957, ya que en el Campeonato de Europa, que en aquel momento se consideraba con el mismo valor de un Campeonato del Mundo, ya que sus rivales, tanto a nivel internacional como a nivel europeo, eran de dicho continente, pues es por eso la razón de esta explicación que acabamos de dar. En 1957, como decimos, consiguió hasta 4 medallas de oro en los campeonatos de Europa de París, venciendo en las pruebas de caballo con arcos, anillas, paralela y barra fija. En este campeonato fue en el que alcanzó su perfección como gimnasta, haciendo la ejecución del Cristo. Viene siendo un ejercicio con los brazos extendidos en cruz y que fue muy, de hecho, hasta día de hoy es conocido aquel ejercicio que siempre formaba parte de su repertorio gimnasta. En 1958, por desgracia, no pudo participar en el Campeonato del Mundo, ya que la razón fue prácticamente la misma, tanto en los Juegos Olímpicos de 1956 como en los Mundiales de 1958 no pudo tomar parte, ya que diversos conflictos internacionales hicieron que el general Francisco Franco no permitiera que deportistas españoles tomaran partido en ambos campeonatos, lo cual supuso, pues evidentemente, un retraso y a contrapié en la preparación a lo que se suponía que iba a ser su gran puesta en escena, que iban a ser los Juegos Olímpicos de Roma de 1960. Pero en la temporada de 1959, cuando se desplazaba a Canarias a actuar en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, por invitación del gimnasio Las Palmas, en el trayecto entre Barcelona y Madrid para enlazar hacia Gran Canaria, el avión de Iberia, del que él era pasajero, se estrelló en la Sierra de Valdemeca, junto con los compañeros de equipo que le acompañaban y además su esposa María José Bonet. Joaquín Blume falleció cuando se encontraba en el esplendor de su carrera deportiva, siendo campeón de España y campeón de Europa. Fueron muchas, tras su muerte, las distinciones otorgadas a Joaquín Blume. Desde 1960... se organiza en Las Palmas de Gran Canaria un festival internacional de gimnasia para todos, y en 1969 se inició en Barcelona el Memorial Joaquín Blume. Además, como último apunte, tanto en Madrid como en Barcelona se fundaron sendas residencias para deportistas que llevan su nombre. Por ejemplo, el gran equipo de waterpolo masculino de los años 90, campeón del mundo y campeón olímpico, muchos de ellos fueron formados en ambas residencias de estudiantes. A título póstumo, el Comité Olímpico Internacional distinguió a Joaquín Blume como con la medalla con la distinción de mejor atleta del mundo. En 1971, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dio su nombre a una calle y en 1978 se descubrió en Barcelona una placa en su honor.
Nevada, la máxima de la nación con 26 grados. Ahí en California van a tener un clima bastante caliente. Estará despejado en las rocosas y en la pradera. ¡Oh, vaya! ¡Vienen frente hacia nosotros!
No sé. Tal vez sea el frío, soy yo, pero me hace bostezar. Me da por otro café donde solíamos quedar. Y me he acordado de que tú nunca habías visto nevar. Las chicas que soy del sur, hoy es del frío polar.
Y me has dejado a mí aquí viendo la tele del bar. Han puesto la previsión y qué sorpresa. Merece un aumento el hombre del tiempo. Conmigo hubiera vuelto a acertar. Piénsalo un día más.
Remolinos de Quijotes.
Bueno, pues hemos llegado aquí al momento ya de la tertulia. El tema de hoy va a ir sobre los medios de transporte. ¿Cuál nos parece el más adecuado o cuál es el que solemos utilizar o cuál nos parece que gasta menos? Ya sea coche, ya sea moto, ya sea tren, metro, autobús, en bici, a pie, que desde luego que seguro que menos gasta. En fin, un poco de todo eso. En fin, con respecto a esta larga lista de opciones, vamos a entrar ya a ver qué opina cada uno de nuestros contertulios.
Pues mira, Óscar, el más económico, como bien has dicho tú, es andar. Pero no nos vamos a ir a Asturias andando desde Almería. Entonces, yo prefiero, cuando son tantos kilómetros, utilizar el avión. Me encanta. Aunque también el coche es bonito porque hace ruta turística. Según, dependiendo de los días, así se escoge el medio de transporte. El autobús también me gusta en el gallinero. No sé por qué, pero a mí me gusta irme al gallinero. Atrás, si hay más espacio, me siento yo mejor, como más libre, menos presionada.
Yo voto por utilizar la bicicleta. Es uno de los medios más económicos, yo diría que más rentable, de los más sanos para el cuerpo.
Pero hasta para ir a Asturias.
Y te lo pasas muy bien. Se puede viajar muy lejos. Si bien es cierto que, bueno, hay gente que sí que lo hace, que se iría de Almería a Asturias o a donde sea con la bicicleta.
Lleva la gente andando al camino de Santiago, imagínate si andar es bueno.
Claro, pero tú imagínate, Francis, perdón, que tienes que ir a las Canarias. ¿Cómo te vas en bici a las Canarias?
Ya,
claro.
Ahí, ¿qué preferirías tú? ¿Barco o avión?
Desde luego que prefiero, que es mejor, bueno, el avión, el barco no tanto. En todas las cosas, porque yo me mareo en el barco. Pero en el avión nunca me ha pasado que vaya mareado, no recuerdo.
Yo he ido 3 veces, he ido en avión. Ahí va el, aunque el barco también me gusta.
Yo es que
me he montado en catamarán y en barcos así, no grandes, pero los barcos pequeños que me he subido, velero, catamarán y algunos así, me encanta. Me encanta ir por el mar.
Yo es que me estoy ahora mismo centrando, pues, lo que a mí me parece que sea, no sé, algo diario y más sano para el cuerpo. Unos dirán, prefiero andar, pero es que resulta que, claro, va en la bicicleta y va más rápido con la bicicleta, y a mí, por ejemplo, pues me gusta sentir la velocidad.
Voy a poner un ejemplo. Acabáis de decir que, bueno, no vas a ir en bicicleta desde tal sitio hasta tal sitio. Bueno, ya que yo soy el de los deportes, voy a poner un ejemplo que tiene que ver con transporte, pero que tiene que, o sea, con deporte, pero también con transporte, para que veamos cómo han cambiado los tiempos y las cosas que hacían antes la gente, que hoy no las harían ni, vamos, ni aunque le pagaran. Había en los años 20 un deportista, un ciclista que se llamaba Vicente Blanco, bueno, los años 20, años 10 diría yo, que era de Bilbao. Claro, cuando ya os cuente ya os va a cuadrar todo. Fue el primer ciclista español que se sepa que participó en el Tour de Francia. Fue la edición de 1910. Entonces, el tema del transporte lo tenían complicado. Entre que lo tenían complicado, no tenía mucho dinero, pero bueno, al fin y al cabo, él era de Bilbao, con lo que eso conlleva. Es decir, fue desde Bilbao hasta París en bicicleta. O sea, es decir, para poder llegar a participar en el Tour de Francia tardó 2 días y pico, porque fue desde su casa a París en bici. Tal cual. Claro, evidentemente, cuando llegó con el tiempo justo para que le dieran un dorsal, para que le dieran un poco de avituallamiento, para que le dieran... Descansó apenas, y la primera etapa parece ser que ni siquiera llegó a completar el recorrido, pero es que ya llevaba ya casi 3 días. Antiguamente, algunas veces, yo creo que hubieron ciclistas que hicieron esto, deportistas que hicieron esto, hasta bien entrados los años 40, 50, había veces que se hacía así. Que no tengo presupuesto, pues voy con el presupuesto justo. Oye, que no te queda, pues voy en bici.
Y nunca olvidarnos del medio de transporte animal. También se puede ir en caballo y en camello. De hecho, muchos años se ha ido a caballo a todos sitios. Primero con el caballo solo, luego con el carro del caballo, con los carruajes y demás. No hay que olvidarnos de eso. Que empezamos a viajar en caballo.
Isa es una de las que... Yo creo que de los que estamos aquí, la que manda. A la hora que la vea en la calle, está andando. Se patea el ejido 7 millones de veces. ¿Pero es porque te gusta o por pasar el tiempo, Isa?
Pues yo creo que por las dos cosas. De hecho, también me acompaña mucho la música, porque me gusta mucho y pongo el YouTube en el móvil. Y bueno, me siento bien andando.
Y tú, cuando tú sales un día, tú te pones una meta, voy a tal sitio, voy y vengo, o no, o empiezas a andar y donde te lleve...
Bueno, yo voy donde me lleve el viento. De hecho, bueno, cuando he ido al cementerio, yo cuando voy andando y me vengo andando.
Madre mía,
Y no pillo autobús ni nada más que lo hago así y llego. Y luego cuando llego a mi casa, pues a descansar un momento.
Yo, al igual que Merche, para ser feliz quiero montar en caballo. Y bueno, nuestro amigo José Gabriel creo que tiene uno. Pero estoy en desacuerdo con Franci con respecto a la bicicleta. Prefiero un monopatín que ocupa poco espacio, porque la bicicleta... Mi padre no me deja meterla dentro de la casa y me la robaron desgraciadamente, dejándola en el patio exterior. Entonces, ¿qué pasa? El monopatín, mi padre me dejaría meterlo en la habitación, porque como ya he dicho antes, ocupa poco espacio.
¿Y si por qué no agarramos algo que es, se podría decir, el punto intermedio entre la bicicleta y el monopatín, que es el patinete eléctrico este? Lo que pasa es que, claro, sabiendo llevarlo bien, porque hay mucha gente que va con el patinete eléctrico y se mete por donde quiere.
Es peligroso.
Entonces hay que tener en cuenta que eso pilla ciertas velocidades y que hay veces que se mete la gente y eso es como si fuera prácticamente una moto de 50 de menos, que no lo ves, y hay que tener mucho cuidado.
Yo voy a decir una cosa sobre los coches, los vehículos. Mira, yo veo a mucha gente, no digo que no sea necesario, por supuesto que los coches son muy necesarios, pero es que una cosa es que te tengas que mover, por ejemplo, no sé, de Adra a Ejido, y otra cosa es que te tengas que mover solamente unos 200 metros. Y hay gente que, pudiendo moverse, no teniendo problemas de movilidad con su cuerpo, tiene que coger por pantalón el coche porque no le da la gana de andar.
Que coge el coche hasta para ir al servicio.
Sí.
Como para tirar la basura.
Sí, pues. Y eso a mí me parece una lo primero que es algo innecesario, y puede luego problemas para encontrar aparcamiento, meter el coche, tal vez ese día haya mucho tráfico y no se te ocurre otra cosa que meter el coche con todo el tráfico, o sea, añadir un problema más.
Yo tenía un vecino que era el colmo de la vagancia. Yo estuve un tiempo viviendo en hace mucho tiempo ya viviendo en piso de estudiantes en Granada capital, y recuerdo que teníamos un vecino que nosotros creo que vivíamos en el piso segundo o así, y el vecino, el otro creo que vivía en el piso cuarto o así, y teníamos la salida, o sea, la puerta de salida y tal, y justo a la izquierda nuestra estaba el contenedor de basura con la bolsa. Bueno, este tipo, por tal de no bajar, a veces hacía puntería y desde el cuarto piso hacia abajo, ¡pam!, encanastaba la basura y ya no tenía que bajar.
Eso lo he visto yo donde vivo. ¿Sí, no? Pero es que también otra cosa, pero es que he visto a personas perjudicarse mucho de su salud. Sí. Perjudicarse mucho su salud precisamente por no querer moverse y venga, empeñarse, cojo el coche por tarde, no hacer un esfuerzo. Y son personas que precisamente antes no tenían problemas de salud y ahora lo tienen precisamente porque no les dan la gana de hacer lo que tienen que hacer.
Sí, correcto. Isa.
Pero eso son cosas de señorico, Fran. Yo creo que eso son cosas de señorico.
No, eso no entienden ni de rico ni de pobre. Yo conozco a pobres que bueno, precisamente son pobres por eso, porque no quieren, no les da la gana de hacer las cosas.
Merche.
Pero yo, sin embargo, pienso el medio de transporte que ahora mismo más se utiliza y lleva años utilizándose es el coche. De acuerdo, quien tiene la suerte, por ejemplo, como yo que vivo en el centro de Ejido, pues voy andando a todos sitios, o quien vive en Ejido Norte, o Isa que vive en La Loma, podemos ir andando a los sitios. Yo voy andando normalmente a todos los sitios, salvo que tenga algún percance. Pero de todas formas, el coche son los pies y las manos de las personas. Si no tiene coche, pues el autobús. Yo a veces, por pereza de aparcar, por ejemplo, si voy a Almería y voy a un sitio, me sale más económico coger el autobús. Alguna vez también lo he cogido. Me voy a la gallina y no tengo que preocuparme de aparcar el coche ni de pagar la tasa que luego me vale el parking, porque yo, si voy a Almería, yo no voy a ningún aparcamiento. Me voy directamente a un parking y me cuesta el dinero, vale siempre 108 euros dejarlo unas cuantas horas. Se suma la gasolina, el parking y demás. Por eso que este año unas cuantas veces me he ido a Almería al médico en autobús y se va fenomenal. Te va en el directo, tardan 20 minutos en llegar a Almería y lo uso bastante. Y si voy a Asturias, ya te digo, yo cojo el avión. A no ser que me vaya con muchos días de viaje, entonces disfruto de una ruta turística tranquila con el coche.
Yo una cosa que siempre he apreciado mucho ha sido el coche cama, que está en el tren. Porque la verdad que cuando haces viajes largos, pues
te acuestas en la cama
y la verdad es que no te enteras del viaje.
Pero eso existe todavía, Paco, los coches cama.
Que si existe, el otro día en Fiñana tenía el autobús cama, vino fue durmiendo todo el camino.
Sí, es verdad, sí.
A mí me daba risa de ver, parecía un bebé contra el cristal, se quedó frito y la va a empezar el viaje.
Me despertó un ronquido mío, ahora es la primera vez que escucho un ronquido mío, pero fue tan alto que me despertó a mí.
Pues yo no te escuché a roncar, Paco, si tú me escuchas a mí, soy el caca de la vaca, si tú me escuchas a mí, ronca.
Ahora que habéis dicho de autobús cama y tal, sí que me ha pasado a mí alguna vez que yo tengo evidentemente un sueño también profundo, Y me ha pasado más de una vez. Me pasó concretamente una, pero me ha podido pasar más de una vez. Típico que, bueno, yo tengo que ir de, como yo vivo en Roquetas, pues tengo que agarrar primero el autobús del Ejido al Parador y luego del Parador a Roquetas. Bueno, en una de esas iba tan cansado que me dormí, no vi el del Parador y cuando me desperté estaba prácticamente en Almería. Y tuve que esperarme por lo menos otra hora para salir. Menos mal que llevo una tarjetilla de descuento y me sale barato, pero sí, me ha pasado alguna vez.
Yo tengo una espinita clavada, y es viajar en camión.
Yo he viajado en el tráiler muchas veces, he dormido en la cama del tráiler.
Yo también.
Pero es que he tenido amigos que se han ofrecido para que viaje con ellos en camión, que vaya a Inglaterra, Holanda, Alemania, que conozca mundo, vamos. Y la verdad es que una veces por unos motivos, otras veces por otro, pues no pude hacer realidad ese sueño.
Francis.
Yo quiero mencionar el tema de utilizar como transporte las motos. Las motos pueden llegar a ser maravillosas. Ocupan poco espacio, es fácil aparcarlas.
Bueno, depende de qué moto, ¿no?
Sí, también depende. Pero yo
Superbike, difícil.
Yo ahora mismo me estoy centrando en las motos que normalmente solemos ver por la calle. Sí. No me voy a centrar, por ejemplo, en una moto de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de esas grandotas que...
Okay.
Porque eso ya es más difícil. Me estoy centrando en las motos normales. Yo mismo, aunque nunca he conducido una moto en mi vida, eso tengo que reconocerlo, lo más parecido que conducí fue hace ya muchos años, ha sido un patinete de estos a motor que salieron hace ya años, que eran los que eran mucho menos potentes que los que hoy.
John Cart.
Sí. Eso es lo más parecido yo que conducí una moto. Aún así, quiero comprarme una moto y quiero conducirla. Las motos tienen sus muchas ventajas, así como ya he mencionado, sí. Fácil de encontrar aparcamiento, es fácil meterse por donde sea. El problema de las motos es que no tienen la carrocería del coche, ni del tren, ni del camión. Como te pegue un viaje con la moto, como te pegue un golpe, ya tiene un problema.
Mi abuelo decía, Franci, que el paragolpe de una moto es la frente.
Sí. A mí la moto me da mucho respeto, me encanta, porque se motera. A mí me encanta también. Yo he viajado mucho en moto.
Ahora que he dicho antes, sí, en broma, por ejemplo, bueno, esto no lo vas a llevar por la calle, evidentemente, pero... tema así de como tema de ocio, los coches estos kart y tal. Cuando yo era pequeño tendía a subestimar la potencia de estos coches. Y también tendía a subestimar el sitio donde estaba la gasolina puesto. El bidón de gasolina. Entonces, por lo menos cuando yo era más pequeño, el bidón de la gasolina estaba puesto muy, 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 muy cerca del brazo. Y recuerdo una vez que cuando fui a aparcar ni me acordé de él. Y apoyé y bueno, pues el brazo pues tuve 3 o 4 días sí. Así un poco calentillo, por así decirlo.
Sí. Yo he estado trabajando en una concentración de motos en las Norias de Daza. Y la verdad es que flipaba porque había cada moto que no veas.
De distintas épocas y distintas cilindradas.
Imagínate en Jerez cómo tiene que ser eso. Uf,
sí, yo te puedo contar, de hecho. Tuve la suerte de este mismo año estar en Jerez para el Gran Premio de España de Motociclismo. La primera vez que tuve la suerte de ir y un ambientazo tremendo. Ahora, eso sí, el tema es para dormir por la noche menos, porque tienen las motos evidentemente sonando hasta las 5 de la mañana, pero bueno.
Otra problemática de las motos,
sí.
Es que muchas veces los otros vehículos más pesados no respetan las normas, ya sea de velocidad o se saltan los dar pasos o incluso los stops. Y eso, aunque tú vayas bien con la moto, si te cruza cualquiera, pues ya ahí tiene un problema. Por muy bien protegido que vayas, pero aún así, nosotros no somos pilotos de los rallies de MotoGP. No, vamos con una protección normal, habitual.
Entonces, la moto y con la bici. A mí me ha pasado con la bici, sí. Que te tienes que ir casi a la tierra, porque si no te vas a la tierra, te pachurran.
Sí, pero no coges la misma velocidad con la moto que con la bici.
Pero fíjate, si con la... Lo que yo quiero decir, he puesto el ejemplo de la bici porque... Si poco te respetan cuando llevas moto, ya cuando llevas bici es como si fuera una cucaracha directamente.
Sí, la verdad es que las dos cosas pueden dar problemas. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Hay gente que desgraciadamente ha muerto en accidentes de los que ellos no han tenido la culpa y llevaba o no moto o bici. Y hay veces que por desgracia el accidente ha sido con otra moto o con otra bici.
Pero las motos tienen mucho peligro, es la verdad. Tú mismo has dicho, por cualquier lado se meten, se creen dueñas de las carreteras, los que son moteros de verdad. Y un accidente moto es, vamos.
Por eso he dicho ventaja y desventaja.
Has caído en el,
pero
en el hoyo.
Que también le pasa eso mucho a las bicicletas.
A las bicis también muy peligroso.
Que se meten en medio y no.
Y no te dejan ni andar.
Nada, nada.
No tienen cuidado de. Se creen también dueños de la carretera. Sí. Los que son ciclistas, deben salir casi todos los días. Yo tenía una pareja que es ciclista también. Y no me veas tú con la bicicleta. Se pasa de tornillo. Porque el rato que pilla, rato con la bicicleta. Rato que pillas, porque yo ya no estoy con él, pero sigue con la bicicleta.
Claro, pero de acuerdo que
sábado,
hay que.
Sábado, domingo, día de la semana libre, todo lo dedica a la bicicleta.
Hay que respetar muchísimo a los ciclistas, tener mucho cuidado porque son muy frágiles, pero también hay algunos que entorpecen demasiado.
Sí, y se quedan en medio, no te dejan pasar. Sobre todo si vas por el pueblo.
Sí, por ejemplo, yo hay una norma con respecto a la bicicleta con la que no estoy ni nunca he estado de acuerdo. No estoy de acuerdo con el hecho de que a las bicicletas se les permita circular en paralelo. Porque aunque es una cosa que está permitida por la Dirección General de Tráfico y todo eso, considero que es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque muchas veces sin querer siempre hay uno, el que está circulando casi por dentro de la carretera, el que tiene más posibilidades de salir perdiendo. Entonces van hablando así, tan normal, y de repente se te va un poquillo la bici, ¡frum! El otro
te lo encargas también.
Evidentemente. Entonces, ahí por eso hay un carril de bici. Entonces, en mi opinión, y mira que yo, pues eso, como no puedo conducir un vehículo así a motor, pues llevo bici. Pero aún así yo estoy en contra de esto. Tendría que ir en fila.
A mí otro transporte que me gusta más es el metro, porque tiene un dispositivo que te anuncia la próxima parada. He estado en el metro de Madrid, en el metro de Barcelona, pues imaginaros en el metro de Nueva York o de Londres, pues no te perderías nunca, porque como te anuncian la próxima parada, la verdad es que es fantástico.
Y perdona, te interrumpa, no te perderías, depende, ¿no? Porque ¿cómo era? Había un chiste del cómico este Leo Harlem que decía, perdón, que decía, estando en Nueva York la gente te puede, con perdón, putear con el tema de las direcciones. Porque dice, a ver, yo quiero ir a tal sitio. Y claro, te dice el americano, el estadounidense, bueno, pues eso está entre la avenida 9 y 52. Vamos a ver. ¿Cómo es la avenida que hay 43 por medio? Dice, bueno, pues nosotros cuando vengan los americanos aquí, pone, vamos a ir, quiero ir, por ejemplo, a la Plaza Toro de la Maestranza. ¿Dónde está? Sí, hombre, pues mira, está entre Valencia y La Coruña. Claro, nosotros hacemos eso también.
¿Podrías contar, Oscar, esa anécdota que me contaste a mí sobre el metro o el autobús? Creo que fue el autobús, lo de las 11 veces.
Ah, sí, mira, ahora mismo. Lo que pasa es que esto no me pasó a mí, esto le pasó a una amiga de una profesora de inglés que yo tuve hace mucho tiempo. Tiene una amiga que era de Huelva. Entonces le ocurrió que quería bajarse del autobús, evidentemente, y de inglés, pues como muchos españoles, iba a justica. Entonces, en el botón ponía presionar una vez. Press once time. Claro, la palabra once, ella la leyó como se escribe, o sea, 11. Entonces, ¿qué pasó? Le dio el botón 11 veces. Claro, a la de 11 ya se volvió el chofer, le dijo, ya está bien. Hay que tener cuidado con el tema de los idiomas, que a veces pueden pasar cosas así.
Pues yo si voy por la ciudad y no tengo mi coche, voy caminando. Y si no voy caminando, prefiero ir en autobús, porque así veo los edificios, las plazas, las cosas, porque no, yo he estado en Madrid 5 días o 4 o 5 días. Si me meto en el metro es como estar durmiendo de noche. A mí me gusta más coger el autobús, voy a la parada y voy viendo las casas, los edificios tan bonitos que hay, los balcones antiguos. Me gusta más ir andando o en el autobús que el metro.
Sí que es cierto que yo, por ejemplo, yo vivo por Roquetas Pueblo, pero cuando hay algún festejo, algún concierto, alguna actuación interesante en la urbanización de Roquetas, que son como entre 5 y 7 kilómetros más o menos, pues yo lo he hecho andando, la ida y la vuelta. Entonces lo hace andando y, bueno, por lo menos son unos 14 kilómetros que dice, mira, pues ya por lo menos he hecho un ejercicio y siempre viene bien. Pero claro, siempre que sea una distancia razonable y teniendo en cuenta pues el hábito que tengamos de hacer distancias relativamente largas. Bueno, relativamente, ya depende de la persona.
Sí, yo me he ido muchas veces andando a Carmona. Para mí eso era un paseo. Hora y media más o menos de reloj. Me iba, más de un año estuve yendo. Es que ahora estoy lesionada y no puedo, pero yo he llegado andando desde el Ejido, desde el Boulevard donde está la Plaza Mayor. Me iba a Carmona porque me cansé de hacer la ruta del colesterol. Siempre la ruta, que no hay ni un Cristo, ni un árbol, ni nada. Y empecé a ir a Carmona y me gustaba mucho pasearme luego por el pueblo de Santa María, lo pasaba, las casas de coches, todo eso. Y me estuve andando mucho tiempo haciendo esa ruta.
Paco.
Yo una vez vi a una mujer salir de un supermercado cargada de muchísimas bolsas y la estaba arrastrando y con la lengua afuera. Y le dije, señora, ¿quiere que le ayude a llevar las bolsas? Y dice, sí, me dio la mitad. Digo, madre mía, cómo pesa esto. Y entonces, pues digo, yo me acordé de la mula de la que me hablaba mi abuelo. Digo, fíjate qué bien me hubiese venido, porque este animal, me decía mi abuelo, que soportaba mucho peso.
Literal, siempre han tenido fama de eso. Cuando, sobre todo en tiempos en los que pues no estaban las técnicas tan avanzadas, lógicamente.
Yo he viajado también en burra, porque cuando estuve en Santorini, Grecia, pues eso es como un cerro muy alto y están todas las casas, los acantilados. El hotel mío, me acuerdo que era como una especie de cueva, precioso, con una terraza mirando a la puesta de sol. No he visto puestas de sol más lindas que las de Santorini. Bueno, las de Palermo y Valenegra también. No vamos ahí. Pero eso es espectacular, Santorini, lo recomiendo. Yo tengo que volver a ir porque es que me encantó. Me encantó, me encantó. Bueno, pues en la playa abajo había burras, había escaleras también. O subías por la escalera o subías en burra. Y uno de los días, por gusto, subí en burra. Que llevaba su espartaña esa, como se llamen, la cestita.
La guadera.
La guadera. Y ahí me subí en burra, subimos un día.
Pues chicos, nosotros también tenemos la oportunidad de subir en burra al igual que Merche, porque están los burrotaxis.
Correcto, y está más cerca, está en Mijas, en Málaga, y un poquito más económico.
Y también me acuerdo en Santorini que también alquilamos un quad, también se puede viajar en quad, alquilamos dos. Yo llevaba uno y mi marido otro con las niñas.
Bueno, pues se pasa el tiempo volando, la verdad, antes de que nos demos cuenta, pues ya hemos llegado al final de esta tertulia. Que bueno, ha girado hoy en torno a los medios de transporte, sobre cuáles son los más económicos, los más divertidos, los que más utilizamos, los que convienen más, los que convienen menos, en fin, un poco, como habéis podido comprobar, ha habido opiniones para todos los gustos, así que...
Si hablaran mis zapatillas y la memoria y sus fotografías, tendríamos horas para dar mil vueltas al sol. Yo ya quemé mis vestidos, otros van bien, yo siempre en mi sitio, aunque en la vida sin frenos me explote en la cara. Y si funde al negro pinto el cielo, yo no soy de andarme con rodeos. Lo que contamina mi piel no lo respira. Y si se derrumban los cimientos, no te creas que saldré corriendo. Lo que me jure nunca falló. Y dime, tú que me has visto salvándome sola, saltando la vida y cayendo de boca, volviéndome loca. Si me juzgas tú te equivocas. Y dime, que me has visto bailando de rabia en medio de todo y en medio de nada. ¿Y tú dónde estabas? Yo aquí sigo en la línea del tiempo. Yo que me jugué la partida, también fui testigo de alguna caída. Que ya lo saben. Y si se derrumban los cimientos, yo tranquila cerraré por dentro. Lo que me jure nunca falló. No. Se hablan a mis zapatillas y la memoria y sus fotografías. Tendríamos horas para dar mil vueltas al sol.
Bueno, antes de despedirnos vamos a recordar como siempre los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489-490-628-842-569. Página web principal www.eltimon.org, perdón. Dirección de correo electrónico feafes.eltimon@gmail.com. En redes sociales estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en iVoox, página donde podéis escuchar programas anteriores de Remolino de Quijotes. Como tertulianos hemos estado Óscar, quien nos habla, Paco, Merche, Loli, Franci, María del Mar e Isa. Directora monitora Conchi Cruz, control de sonido José Gabriel. Agradecimientos para Forni, nuestro técnico de Radio Ejido, a Radio Ejido y al Ayuntamiento de Ejido. Pues bueno, ha sido todo por nuestra parte y como siempre, os citamos para dentro de 7 días aquí en una nueva edición, en un nuevo programa de Remolinos de Quijotes. Hasta entonces, pasadlo bien.
Toma mi mano y ven, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unido. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón.